Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio del Miope en Radio. Les habla Humberto Sánchez Amaya. Hoy conversaré con dos cantantes. Primero, conversaré con Samantha Agnino, quien se encuentra en Venezuela desde el año pasado y acaba de sacar su disco The Meaning of Life, firmado como Sorry Not Sorry. Y también estaré con Geraldine Ojeda, cantante. Una cantante que mezcla con influencias el pop, pero con mucha presencia de la tradición venezolana. Conoceremos sobre sus orígenes y objetivos y planes. Así que, como siempre les digo, relájense y escuchen. ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo estás?
Súper.
Acabas, bueno, finalmente se lanzó The Meaning of Life, el disco que firmas como Sorry Not Sorry, tu más reciente proyecto, ¿no? El año pasado se lanzó, aunque ya habías soltado unas piezas por ahí, porque recuerdo que en los premios Pixie Music algunas canciones y algunos videos fueron nominados como tal.
Bueno, fue como un proceso de como una sopa. Estábamos hablando de un chupe antes de empezar la entrevista y fue como una buena sopa que se va haciendo con el tiempo. Y empezó como esta pasión por la guitarra que nunca lo había logrado. Como que antes había tenido acercamientos, pero ninguna guitarra me terminaba de gustar, no sé. Y encontré esta Silverton de 1953.
Ok.
Que es la guitarra con la que toco, que me encanta. Y empecé a darle y transformó por completo el sonido y la manera de componer, porque pues la guitarra te lleva a otras cosas. Entonces hice Money, empecé a hacer temas así como mucho más rock, y me di cuenta que tenía mucha pasión por ese sonido de distorsión noventoso que extrañaba con locura y no sabía. ¿Sabes? Era como que, ¿qué pasó con Pixies? Uh-huh. ¿Qué pasó con Nirvana? ¡Ah, esto era buenísimo! Y me puse a ver conciertos viejos, Jeff Buckley y todo eso, y de verdad me fui como en esa onda y empecé a hacer los temas que grabamos cuatro en marzo del 2020, de hecho, justo en la
boca de la pandemia. Antes de encerrarnos.
Exacto. En la boca de la pandemia, como que yo fui a trabajar con La Vida Woman, el disco, el que sacaron. Uh-huh. Y esos temas que ya estaban ahí como medio pensados terminaron de encajarse con el tema de la guitarra y de las ganas de tocar más guitarra. Y los grabé con Héctor Castillo en el estudio de él en Long Island.
Eso es en Long Island, exactamente. Héctor
Exacto.
Que está allá.
Sí.
Fíjate que me llama mucho la atención algo. Primero, para quienes escuchan, tuve la oportunidad de verla en el Centro Cultural BOD, en un concierto de un ciclo llamado Arte Vivo, que se realizó hasta este viernes en los espacios abiertos. Y lo de la guitarra me llamó la atención porque no es una guitarra común, o sea, que no es de los modelos que uno suele ver en los años recientes. Y te iba a preguntar por este tema, ya me respondiste, ¿no? Fíjate que yo juraba que tenías más tiempo explorando con la guitarra. Me está diciendo que es 2020 para acá. Y sí. Me sorprende por lo bien que te desenvuelves con el instrumento y además cómo lo explotas, en el sentido de cómo lo aprovechas en tarima.
Gracias, qué fino. Tuve sí, como o sea, nunca me había encontrado como una voz en el instrumento. Quizás otras guitarras me intimidaban un pelo, ¿sabes? Uh-huh. Y esta es una guitarra que es muy buena para hacer ritmos. Es una guitarra que tiene como muchos soniditos, como es tan viejita. Uh-huh. Como que le salen cosas. Sí.
Mira, cuando tú grabas las canciones y cuando tienes que elegir el orden de los temas, para mí un punto básico es cómo tú atrapas al oyente, ¿no? Al espectador, bueno, al público en este caso, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde hay tanta inmediatez por las redes, ¿no? Donde si tú no te atrapan a los 30 segundos, tú pasas, ¿no? Haces el slide, ¿no?
Sí.
Moni, ¿por qué esa canción para abrir tu álbum?
Wow, porque dije, si se supera esta canción, todo uh-huh. se puede.
Ok.
Es como un test.
Ok.
Porque además es una canción que, como no... A ver, todo el mundo la interpreta de una forma relativa a su realidad. Uh-huh. Entonces, si te la tomaste en serio, si no te la tomaste en serio, ¿sabes? Es una canción que de una te sitúa en lo que viene. Me parece. Si te la tomaste en serio, de repente no quieres escuchar el resto del disco.
Bueno, pero a eso vamos, porque fíjate que en esos tres primeros temas hay una palabra que es constante, que es felicidad o feliz. Sí. ¿No? Depende cómo lo quieras ver, ¿no? Pero luego cuando entras a Love for You, el ambiente y el contexto va cambiando, ¿no? Y hay como un sentimiento ahí de nostalgia, casi melancolía, de esos temores del adiós y de la ausencia, ¿no? Hay como un juego interesante del comportamiento o de los sentimientos que sabes manejar muy bien, porque los acompañas muy bien, o sea, los rayas muy bien con la música.
Gracias. Sí, bueno, el disco, como digo, él te va como llevando a distintos niveles de conciencia, uh-huh. digamos, y es ir en ese viaje, estar abierto a ir en esa exploración de lo que es la vida. La vida está compuesta de todos estos elementos, del dinero, de la depresión, de la nostalgia, de la pasión también. Por ejemplo, My Feelings es un tema cuando se desboca un poco la parte pasional. Cada canción tiene como su objetivo en el todo del disco. Y hay esa reflexión de Alan Watts antes de terminar, que es como que te das cuenta que quizás todo este sufrimiento también es necesario. Digo sufrimiento, no es un disco sufrido, ¿no?
No, pero, para nada.
Pero tiene su carnita, ¿no?
Sí, yo lo veo no es un disco sufrido, porque siento que no es tan carne viva lo que dice, pero sí es como el testigo de lo que pasó en determinado momento. Como
eso
que
me gusta,
sí. Exactamente, como si fuera una tercera persona de lo que ya viviste, ¿no? Ajá. Superado, por ahí lo veo, no sé si lo...
Sí. Y I Never Listen para mí es un tema que es súper importante en el disco, quizás el más importante, porque están todos estos temas que tienen que ver con la mente.
Okay.
Vamos, estamos en la cabeza, en el dinero, en las cosas, estas cosas que nos atormentan, en la angustia, en la ambición, en el poder, o el pasado también. Love for You tiene un poco que ver con eso, de estar siempre pensando en lo que pasó y no estar presente. Uh-huh. Y en la presencia hay amor, hay todo. En la mente está el ego. Y I Never Listen es una canción que, como dice el título, yo nunca escucho. La gente que no escucha, la gente que no... O yo misma, cuando no escucho. Cuando sale el sol, yo no escucho. El sol es el regente de mi signo, por ejemplo. Soy Leo. Los Leos siempre nos dicen que somos personas arrogantes. Me parecía interesante como usarlo como símbolo para la canción, para el tema del ego. El ego se autodestruye, porque la canción se autodestruye. Uh-huh. O sea, hay que de alguna forma dejarse de tomar en serio, destruir esta persona que se ha armado y tratar de vaciar un poco el vaso para llenarlo quizás con otras cosas. La reflexión de Alan Watts invita a eso. Y la última canción, Psychedelic Lullaby, para mí, mi favorita.
Okay.
Porque Alan Watts dice que bailemos, pues. Una de las últimas cosas que dice ahí es que hay que bailar. Y Psychedelic Lullaby es una de esas canciones que yo la hice y saltaba en la sala, ¿sabes? Así tipo... Esa escena de Tom Cruise que le está como en interiores, ¿eh? Y sí, que bailando, totalmente. ¿Sabes? Uh-huh.
Que después lo hizo con Oprah.
Sí. Okay. Y un poco lo que viene con mi música y todo eso es como invitar a la gente también a eso, un poco más al baile. No sé por qué estoy como...
Bueno, esa cita de Alan que está en el disco es como una metáfora de la vida vinculada a la música y al baile, ¿no? Y digamos, a rienda suelta ciertas cosas de la vida, ¿no?
Sí. Hay algo que pasa cuando el cuerpo está conectado con tu alma que de verdad la mente se apaga. Creo que por eso escogí ese quote y por eso me gusta esa canción para cerrar. Y ha sido como mi gran revelación, que en es como meditación en movimiento. El cuerpo, hay tanto guardado ahí, hay tanta información, que es importante que la fluidez de que uno se pueda mover.
Claro. Podríamos decir que esto es un álbum conceptual.
Sí, claro. A mí me encanta hacer álbum conceptuales. De hecho, el disco de Samsara, mi primer disco, también era, tenía todo un concepto que yo me...
Pero son exploraciones de sonido totalmente distantes, en cierta forma, ¿no?
Sí, súper diferente, súper diferente. Pero es que tiene que ver con el instrumento que fue el punto de partida. Por eso te conté lo de la guitarra, porque Samsara, por ejemplo, no sabía tocar guitarra y lo compuse todo con el teclado.
Ok.
Entonces, naturalmente, el sintetizador no te da la rítmica, no te da esa energía, te da otras cosas que son como más... Que bueno, que fue el disco de Samsara, más electrónico, ambiental, texturas, cosas así.
O sea, no importa la pasión que tengas en los dedos, el sonido va a ser, en cierta forma, el mismo. No pasa lo mismo con la guitarra. Eso es lo que me quieres decir.
Sí, o sea, a ver, hay canciones, Where is the Boy, por ejemplo, del disco de Samsara, es súper rockero también. Al final le terminamos grabando unas guitarras, pero sigue basándose en más texturas de sonido y no en... Una cosa tan visceral, es que la guitarra es muy visceral.
Sí, bastante.
Es muy visceral y provoca demasiado meterle la distorsión y de repente eres Linkin Park y, bueno, yo que amo Linkin Park.
Mira, Samantha, y volviendo a la presentación del viernes, me gusta la puesta en escena, ¿no? Y la energía que derrochas tú y también los que te acompañan en la banda, ¿no? ¿Crees que se ha perdido, no sé cómo llamarlo, esa cierta desfachatez, por decirle un nombre, o esa catarsis en las bandas, ¿no? En el rock?
Totalmente. Y obviamente todavía existen bandas que, que no les importa el resultado. Yo siento que ahorita lo que está pasando con las redes, quizás lo que está colándose en la música, que a veces me parece un poco preocupante, es que es más importante la forma o el resultado que el proceso para uno. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo tripioso del viernes? ¿Y por qué me encanta mi banda? La banda que tengo ahorita, Chapis Lasca, Rachel Noisemaker y Claudio Leoni. Son personas que aman tanto la música y que se montan en el escenario simplemente a vivir una experiencia conmigo. Eso, si la gente le gustó o no le gustó, mira, está totalmente fuera de nuestro control y no es el objetivo. O sea, por supuesto que nos encantaría que las personas vengan a los conciertos, se conecten con la música, pero es más atrevernos a vivir algo, passion over perfection, ¿sabes? Pasión sobre perfección. A veces veo, por ejemplo, en la música, que por supuesto que se quieren lograr views, se quieren lograr likes, y hay técnicas y maneras de lograr eso. Yo sé que si de repente yo me vistiera de cierta forma o hiciera ciertas cosas, podría lograr otros resultados, pero las personas que más admiré y que sigo admirando, los grandes... eran personas completamente atrevidas que iban en contra de la cajita de McDonald's, pues, digamos así. No sé si podía decir una marca aquí,
no, claro,
pero...
No, claro, sin problema.
¿Sabes? ¡Qué ojo! ¡Epa! A todos nos encanta, ¿sabes? Y nos compramos el juguetico y todo, pero es plástico y estás claro que te estás comiendo un bicho de plástico. De repente un pollo lleno de grasa, así del... De repente es más rico, pues, y no se ve tan bonito, pero te lo metes a la boca.
Para eso
es
servilleta después, claro.
Te agarras tu servilleta, no sé.
Exactamente. Samantha, además, como bien sabemos, además de cantante, eres actriz, ¿no? Has actuado en películas venezolanas como Desautorizado, Solo, Tamara. Me di cuenta que había mucho vínculo con Elia Schneider, que en paz descanse, y con Joseph Novoa, ¿no?
Sí.
Exactamente. Y también has incursionado en la dirección. Mencionaste a La Vida Buen y uno de sus videos, Please Please, fue dirigido por ti. Y el video My Feelings, My Feelings, My Feelings también es dirigido por ti.
Sí.
Háblame de esa faceta como cineasta, ¿no? Como directora y también como actriz.
Me encanta. Me encanta dirigir. De hecho, cuando viví en Los Ángeles, lo que más le puse atención fue aprender a escribir guiones, aprender a dirigir. Hice dos cortos, que fue como mi primer acercamiento al medio y me encantó. Todos los videos del disco Meaning of Life los he dirigido yo. Okay. Hay seis o más en mi canal de YouTube. Okay. Y cada uno es como... wow, ¿cómo puedo complementar esto que ya dije con sonido en una imagen que sea, claro, que le sume? Y ha sido muy divertido, muy divertido.
Hace 3 años más o menos tuve la oportunidad de hablar con Luisa Maturén y me comentó que había un proyecto ahí de un guión escrito por ti, de unas hermanas que se reencuentran después de un hecho como triste. Sí. No recuerdo muy bien la historia, tengo como nociones, pero lo ibas a dirigir tú. ¿Eso sigue en pie?
Eso, lo que pasa es que nos... Fíjate, eso fue otro de los hijos de la pandemia. Elo, María Gabriela de Faría, y claro, yo nos reuníamos mucho en el fueguito, en casa de Elo, a contar, okay, historias, y de ahí nació las ganas, surgió este fueguito también, uh-huh, artístico. Y tenemos muchas ganas de hacer eso, pero no creo que sea en el futuro inmediato.
Ok, sí, ok. Cuando tienes ese ímpetu, ese furor, y hay varias expresiones artísticas en las cuales das a desarrollas estas inquietudes, ¿no? Está la música, está la actuación y también está la dirección. Hablas de los cortometrajes. ¿Cómo sabes o cómo es ese proceso en el cual la música, digamos, es la que se impone, por decirlo de alguna forma, a las demás? Es decir, ¿cómo eliges por dónde expresarte y que sea la música quizás el principal medio?
Tengo cero control. Yo no elijo nada.
Ok.
Como que todos los días me despierto y que qué va a pasar, no lo sé. Y otras fuerzas eligen por mí.
Ok.
Y me estoy dejando llevar, para bien o para mal, por esas fuerzas que me están llevando a lugares interesantes.
Bueno, interesantísimo, porque yo siento que para quienes escuchan, este álbum es uno de los hechos musicales más interesantes que ha ocurrido en el rock venezolano en los últimos años. Wow. Y no lo digo yo, lo dicen varias personas. O sea, no lo digo solamente yo, lo digo yo, pero también me acompañan en eso otras personas que han escuchado el disco, ¿no? Gracias. Hace poco hablé con un viejo amigo que está viviendo en Chile, se llama Diego Hernández, que también tiene en YouTube un programa, y lo comentábamos, lo hablé con varias personas. O sea, creo que era necesario que el rock en Venezuela, incluso el rock en español, tuviera una línea de acción tan sincera y tan enérgica y tan llena de catarsis como lo que estás proponiendo, ¿no? ¿Sientes? Tu vida, Samantha, ha estado llena de desde pequeñita comenzaste a actuar, y después viendo la música y todo eso. ¿Sientes que tienes una responsabilidad como artista? Es decir, que el artista es lo que hay una exigencia hacia ti como artista.
Sí, total. Desde que soy chiquita me siento como que en una misión.
Ok.
En una misión, pero es emocionante.
Ok.
A veces un poco, y que wow, estoy en este bosque, y por cómo llegué aquí, no sé cómo, cómo salir. Oh, mira, un elfo, no sé. siempre hay una luz, siempre hay una luz que me termina llevando a donde tengo que ir. Pero es como te decía antes, siento que todavía tengo muchas cosas que decir. Me emociona tanto el futuro, todo lo que viene. The Meaning of Life era súper importante como para regresar, porque después de Samsara fue como una especie de... Fue mi primer acercamiento a quién era yo, pero no era un yo como... A ver, tenía 21 años cuando lo saqué. Y todavía estaba como en eso de quiero hacer un disco que sea tantas cosas a la vez, y de repente es mejor que sea solo una cosa, ¿sabes? Ir poco a poco, y siento que este regreso ha sido como ya pensando, ¿sabes? ¿Qué va a pasar de aquí a 5 años? Como trazando un mapa.
Claro.
Porque, sorry not sorry, esto es solo el comienzo de lo que viene, uh-huh, que es emocionante.
¿Cuánto tiempo tienes en Venezuela?
Llevo desde marzo aquí.
Desde marzo, o sea, ya casi un año, ¿no?
Ya casi un año, yo venía por 2 meses.
Eso fue lo que me comentaron en su momento.
Sí.
O fue Max Manzano, no me acuerdo quién fue.
Sí, sí. Y el flow, como te digo... De repente llegó el día que me tenía que ir y mi pasaje, ya comprado todo.
Okay.
Y dije que esto no va a pasar. No es el momento.
¿Y cómo fue, cómo han sido estos meses aquí o este año prácticamente acá, ¿no? ¿Cómo, qué recoges, qué te llevas?
Ha sido increíble porque no había tocado el disco nunca con una banda. Entonces, el gran descubrimiento para mí fue cómo es Sorry Not Sorry en vivo.
Claro.
¿Sabes? Intelectualmente yo entendía que el nombre era una cantidad de cosas, pero en la puesta en escena era cómo poner eso en acción, cómo ser coherente con lo que estamos construyendo. Y a Rachel no la conocía, Rachel que de Máquina Crea, que es un espacio maravilloso que tienen que ir a conocer porque ellas están haciendo cosas súper, súper, súper interesantes ahí. Y nos conocimos porque yo estaba yendo a ver si tocaba ahí.
Claro.
Y Chapis me había hablado de ella y me dijo, ella debería tocar en la banda. Cuando estábamos concepto, o sea, Chapis y yo siempre hemos sido como aliados en la música. De hecho, él participó y produjo temas de mi disco de Samsara.
Gran productor,
Chapis. Yo sabía que Chapis ha estado detrás de los mejores discos de este país en todos. O sea, él es como el duende de la música de Venezuela. Y yo sabía que Chapis tenía que estar, pero pensé que iba a ser más guitarrista. Y después me dijo, ¿qué tal si yo toco bajo y dile a Rachel? Y yo la conocí, la vi a los ojos y le dije, hola, ¿quieres tocar conmigo? Y Rachel, ¿y qué? ¿Quién eres tú? Y yo dije, yo hago música y tú me das feeling. Y ella dije, ok, bueno, déjame escuchar.
Y aquí están.
Sí, y con Claudio, bueno, ni hablar.
Claudio es leyenda de este país.
También. Claudio... perro, lo quiero demasiado.
Hablabas hace rato de que el nombre intelectualmente significa muchas cosas o da a entender muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que tú veías que daba a entender?
Bueno, como te digo, intelectualmente para mí era sorry, not sorry. ¿Por qué? Porque siempre estamos haciendo lo mejor que podemos en el nivel de conciencia que tenemos en ese momento específico. Entonces, juzgar una cosa que hiciste en el pasado con la conciencia que tienes en el presente no es justo para ti mismo, para nadie. Sorry, not sorry, mira, hacemos lo que podemos. O sea, somos todos humanos. Y para mí tenía que ver también como con un tema de tolerancia, porque siento que ahorita también eso es otra de las cosas interesantes que me hacen no dormir a veces en la noche pensando en las redes sociales y todo lo que pasa, que hemos pasado unos cambios muy rápidos a nivel de sociedad, de conciencia, de todo, y de repente se agarra una cosa que pasó hace 10 años y se pone bajo la lupa de lo que está pasando ahorita, y a veces no me parece muy justo. Porque eso que te digo, seguramente lo que estaba pasando antes tenía otro contexto, otra realidad.
Claro.
Y eso hay que tomarlo en cuenta. Intelectualmente, Sorry Not Sorry tenía un poco que ver con eso. Luego en el escenario me di cuenta que era Sorry Not Sorry, vamos a hacer lo que queramos, vamos a expresarnos, es un espacio seguro para todos para la audiencia, por ejemplo. A mí me encanta cuando, y ha pasado, por ejemplo, en un concierto tuve una piñata en una de las canciones, develé una piñata random y la gente se puso a pegarle esa piñata y se armó una loquetera y todo el mundo se tiró a comer pepitos en el piso. Y era como que eso es lo que yo quiero. Yo claro. Quiero que la gente venga a estos conciertos y no sienta que están en una pose. Quiero que nadie esté filmando nada, por favor, dejen los celulares. O sea, nosotros lo filmamos con otras cámaras. Va a estar ahí en YouTube si lo quieren volver a ver. Estén con nosotros, ¿no? Y estén en esa energía de muévete como tú quieras, cierra los ojos, que no te importa que te estén viendo, disfruta ese espacio de catarsis que es para ustedes, o sea, claro, para la audiencia.
Todo lo están grabando, o sea, todo lo que han, las presentaciones que he tenido aquí en Venezuela, las has grabado y para subir a YouTube.
Sé que algunas he filmado casi todas, sí.
Ok.
Sí, y las voy, okay, y las quiero montar en YouTube.
Ah, buenísimo. Sí, buenísimo. Sí. En el concierto también del BOD mencionaste que en ese lugar tú viste en su momento a muchas bandas icónicas de la movida, ¿no? De caraqueña, venezolano. ¿Cuánto de este álbum tiene esa vivencia caraqueña y cuánto de este álbum tiene esa vivencia neoyorquina y de tu paso por Estados Unidos?
Wow. Buena pregunta. tiene mucho de la movida caraqueña en el sentido de que todas las bandas, por ejemplo, Vinilo, uh-huh. Esas bandas con las que yo tocaba cuando estaba en Samsara, o sea, cada vez que sonaba Yunque, ¿sabes? Uno uh-huh. se emociona porque es como, ¿sabes? Es la guitarra, es el ese sonido. Así que seguro eso está presente en la música. Y por eso me encantó tanto que me invitaran a cantar este año. Fue como de esos momentos que uno dice, wow, debo estar encaminada en algo correcto porque esto está pasando, uh-huh. ¿sabes? Vinilo siempre han sido mis panas.
¿Tuviste con ellos como invitada? En
por eso, sí, en La Concha, hace poco. Entonces, y fue justo antes de empezar la gira con Sorry Not Sorry. Uh-huh. Entonces me encantó porque fue como un augurio de que una banda que me ha influenciado muchísimo y que me encanta, me está invitando a cantar justo antes de empezar como el mini tour que hice con mi banda.
Claro.
O sea, ¿sabes? Fue como... Fue
muy buena. La parte caraqueña que está, de cierta forma, te impregna, ¿no?
Sí, y a nivel de sonido, creo que lo que más influenció ese disco fue una banda de Londres que okay. vi, que le abrió a Nine Inch Nails,
okay.
que se llama HMLTD, un nombre okay. fatal, pero yo me acuerdo que cada vez que lo decían en el concierto, decía, ¿cómo se llama? We are HMLTD. I dije, wow, ¿por qué? O sea, búsquense otro nombre, pero la banda era increíble. O sea, de hecho me gustó más que Nine Inch Nails, que fue como, imagínate. Wow. Uh-huh. Claro. Yo quería regresar el segundo día para volverlos a ver, porque es que fue como una revolución en mi mente.
Ok.
Sí.
¿Referencias como guitarristas que te hayan acompañado en este proceso de descubrir y desentrañar el instrumento, Samantha?
Bueno, Nirvana, 100%. El concierto del Paramount de 1993, creo que lo he visto como 150 okay. millones de veces. A veces lo pongo para cocinar. ¿Sabes? Que es demasiado bueno. Están como en su pico. Busquen ese video si quieren ver un súper concierto de rock. Jeff Buckley también en Berlín, en vivo en Berlín. Increíble ese concierto. O sea, me encanta ver conciertos de antes porque es esa energía que como estábamos hablando, que hace falta, que uno extraña. Que es como tan visceral, tan palpable, que incluso a través de un video tú puedes sentir cosas que son como si estuvieran ahí contigo.
Claro.
¿Qué más? PJ Harvey me encanta. PJ Harvey también creo que fue como una súper referencia para este disco.
¿Cuál es el reto actual para seguir, para continuar en una carrera como músico y como exponente del rock en estos momentos?
¿Cuál es el qué?
El reto, digamos.
¿El reto? Uh-huh. ¡Wow! La visibilidad.
Ok.
¡Wow! Sí, por ejemplo, yo tengo una meta, quizá me pueden ayudar. Yo necesito verificar mi canal en YouTube y no lo puedo hacer hasta que llegue a 1,000 followers.
Ok.
O sea, necesito que 1,000... Tengo como 953.
Ok.
Y mira, yo posteo y hago todo lo que puedo. Y hago videos que creo que tienen bastante flow.
Sí, sí, sí.
Pero es difícil lograr que la gente llegue ahí si no tienes una disquera que te apoye, si no, ¿sabes? Sobre todo aquí en Venezuela, por ejemplo, veo varios retos en el sentido de que, por ejemplo, no hay más periódicos y revistas, ¿verdad? Casi.
No, eso se ha mermado bastante.
Se ha ido perdiendo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la visibilidad de un review en un que salga en el domingo. Oye, uh-huh. Por ejemplo, el concierto, el mismo concierto que hicimos.
Claro.
Era otra la realidad cuando salía la reseña en el periódico, que todo uh-huh. el mundo hasta...
Se enteraba de que había ocurrido.
Y no importa, porque ¿qué pasa? Los algoritmos saben detectar cuáles son tus intereses. Entonces van a reafirmar solo un stream de pensamiento. Vamos hacia allá. Si a ti te gusta el reggaetón, por ejemplo, el algoritmo que te va a estar poniendo Sorry Not Sorry, el algoritmo dice, eso no le gusta a esta persona. Entonces yo no va a haber visibilidad ahí, aunque yo le meta, no sé, dinero a la cosa, siempre hay un target hacia la gente que ya va en ese stream of consciousness. Entonces es muy difícil que alguien que no escucha tu género, que es lo bonito que pasa, por ejemplo, en un periódico, es la neutralidad de estas son exacto. las noticias.
Alguien puede caer como paracaidista y quedar prendado.
Pueden ver una foto, no sé, de Rachel, para de cabeza y dicen, ¿quién es esta loca? Ay, qué interesante, voy a buscar.
Claro.
Es más neutral.
Sí, sí.
Eso me parece que es un reto muy grande y muy fastidioso, porque entonces vuelves a la gente también un poco, los metes en solo un... Sí, la diversidad es importante, eso es lo, quizás la conclusión de esto. La diversidad de pensamiento, de géneros, de todo. Y bueno, no sé cuál es la respuesta.
No, ya la diste, fue bastante amplia. ¿Partes en los próximos días, Samantha? ¿Y cuáles son los planes ahora?
Bueno, hacer esto que hice aquí y allá, en Nueva York, montar una banda y empezar a tocar.
Allá, ¿ya has más o menos configurado quiénes te acompañarían allá?
Sí. Sí, yo tengo una banda en Nueva York que se llama What, con varias A, donde toco batería.
Ok.
Es muy divertido. Es mucho, mucho más Nirvana que Sorry Not Sorry.
Okay.
Sí. Y ahí no canto nada, solo toco batería.
A lo Dave Grohl.
A lo Dave Grohl. Mm. Yo me voy a robar a mi bajista de What. Y me gustaría proponerle a otros panas que tengo ahí que toquen conmigo y ver qué pasa.
Buenísimo, eso está muy bien. De esos grupos, bueno, ya hablamos de Nirvana y todo eso, pero que te acompañan desde la... Hay grupos que te acompañan desde la infancia y tú ya sigues escuchando y vuelves a ellos.
Sí, Linkin Park.
Linkin Park.
Y es así, quien me juzgue, me juzga. Yo amaba esa banda con locura. Tuve, bueno, Kitty, System of a Down, Linkin Park.
Esa fue la época del New Metal.
Pero yo fui con Korn. Yo fui
al
Caracas Pop Festival a ver a Korn, ¿sabes?
Le tiraste cosas a ratones paranoicos, ¿verdad?
Yo nunca haría eso.
Eso fue feo.
Yo con mi lagrimita pintada negra, ¿sabes? Claro. Todo mi closet era negro.
Sí, eso fue un día maravilloso.
Fue increíble. Cuando se empezó a llenar el peluche ese que ellos montaban en el escenario, yo casi me muero. Sí. O sea, eso. Y tananana.
Sí, como blind. En Boston, exactamente.
No. Inolvidable. Inolvidable.
Buenísimo, Samantha. ¿Algo más que quieras agregar que consideres pertinente e importante de tu carrera, de este álbum, de todo?
Más que hablar de mí, hablemos de la música, hablemos de las bandas maravillosas que están saliendo de aquí. Por ejemplo, una banda que me encantó. Sí, esto es importante. En Barquisimeto fuimos a tocar.
Sí, hace como 2 o 3 semanas, ¿no?
Sí, y fue demasiado increíble porque nos abrió una banda que se llama Pharmacy. ¿Tú conoces esa banda?
No, lo conozco.
Mira, eso fue para mí una revolución mental. Pharmacy me pareció increíble. Es una banda de culto de Barquisimeto.
Ok.
Que ellos hicieron el show antes de yo, y yo estaba así con, sabes, la lagrimita de anime, sabes, y que fue increíble, me parece, o sea, y no sabes, de alguna forma dije qué impresionante que esta banda tiene 6 años o más. Yo nunca la he escuchado. Entonces, pues los invito a tener curiosidad por lo que no conocen, A ver qué hay por ahí en la música de Venezuela. Sean fans de la música, denle a suscribir a los canales de las bandas emergentes, porque eso es súper importante para que puedan seguir creciendo y haciendo música.
Lo que es importantísimo, porque además en los otros estados del país, en otras regiones, hay unas movidas bastante interesantes que quizás no llegan a Caracas, ¿no? En parte también por lo que acabas de mencionar tú de la falta de medios que conecten, este tipo de cosas, pero ocurren cosas. Mérida también está pasando cosas interesantes.
Sí.
Barquisimeto, en Maracaibo, bueno, y ni hablar de lo que fue y ha sido Puerto La Cruz, ¿no? Oriente.
Sí, sí. Puerto La Cruz, eso son puras flores.
Tal cual. Flores. En el medio de la arena.
Sí. Increíble, increíble.
¿Cuándo vuelves al país, Amanda?
Yo quiero regresar a final de año.
Ok.
Sí, y volver a hacer una vuelta y compartir música, con nueva música.
Ajá, eso te iba a preguntar. ¿Vienen nuevas canciones?
Claro. Ayer estuve en el estudio todo el día y vienen temas en español también.
Ah, perfecto.
Sí, sí.
Okay. O sea, grabaste canciones aquí.
Claro, yo tenía que grabar a esta banda.
Claro, totalmente.
Yo tenía que grabarlo. Y fue muy emocionante. Víctor Hugo también estuvo en el estudio con nosotros. Fue muy especial.
¿Quién está como productor en estas canciones que estás?
No, las produzco yo.
Ok. Sí. Ok, perfecto. Sí. Buenísimo, Samantha. ¿Tus coordenadas para aquellas personas que escuchan?
Mis coordenadas, arroba Samantha Dagnino en Instagram o arroba Sorry Not Sorry Sam también en Instagram. Si quieren seguir solo el proyecto, es arroba Sorry Not Sorry Sam.
Ok.
Y ese tiene menos memes de gatos y cosas así que a mí también me emocionan. Si me quieren seguir más a mí como persona y calarse los memes, pues arroba Samantha Dañino. Y en Spotify está como Sorry Not Sorry, todo pegado en mayúsculas, Sorry Not Sorry. El disco se llama The Meaning of Life. Y en YouTube estoy como Samantha Dagnino o arroba S Dagnino.
Buenísimo, muchas gracias, Samantha.
A ti.
Y eso fue todo por hoy en el Miopen Radio. Les saludo Humberto Sánchez Amaya, arroba Humberto Sánchez en Twitter, arroba Humberto San con E de Música al final en Instagram. Este programa fue grabado el 26 de febrero del año 2023 en los estudios Humano Derecho Radio Estación por la emisora Melano Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación, Héctor Meneses en la coordinación de audio y en la edición de este episodio, Christopher Salazar. Nos vemos.